Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Pues bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 23 de julio del año 2010. Hoy comenzamos una nueva serie. Voy a dar una conferencia sobre el asunto de la tierra hueca, sobre la vida intraterrena, que enseña la Biblia también sobre la vida intraterrena. Y luego lo que voy a compartir con vosotros es un extracto de un documento que está publicado en mi sitio web. Es el documento número 6 de mi sitio web, buscáis ahí el documento número 6, y está tomado de esta dirección web que voy a poner aquí en el chat. Es un documento muy extenso, muy amplio, sobre el asunto de la tierra hueca. Lleva ya varios años publicado ahí en internet, y lo que voy a compartir hoy. Lo que voy a compartir es un extracto de ese documento, no es el documento entero, no es el documento completo, porque es demasiado largo, y nos tiraríamos pues 2 semanas dando la charla, dando la conferencia. Así que he hecho un extracto y hoy voy a compartir la primera parte. Aproximadamente va a durar, yo creo que 4 días, 4 partes, es decir, hoy y mañana, y luego la semana que viene igual, el sábado y el domingo, pues seguiremos con el resto. Bien, pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Vamos a primero a pedirle ayuda a Dios y a dar las gracias a Dios por esta charla, esta conferencia que vamos a tener, para que sea de bendición para todos los hermanos y aquellos que la vean a escuchar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta reunión, por esta charlita que vamos a tener sobre el asunto de la vida intraterrena, sobre la tierra hueca, algo que tú has revelado claramente en las Sagradas Escrituras y que está demostrado y confirmado también científicamente. Gracias, Padre, por estos hermanos, por estos hijos tuyos que viven debajo de la tierra, y que un día, pues, juntamente con los que viven en el exterior, darán gloria y alabanza al Dios que está sentado en el trono, es decir, a ti, Padre Celestial, y al Cordero, para que toda lengua se confiese, se arrodille, toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya, Padre Celestial. Todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que creemos, porque tú lo has revelado en las Sagradas Escrituras y es lo que vamos a ver, lo que vamos a compartir aquí en esta conferencia, en esta serie de conferencias que vamos a tener. Que sean de bendición para todos aquellos que la vayan a escuchar y que lleguen a entender esto, que es una realidad física, la realidad física de nuestro planeta, de esta casa que tenemos, y algo que también ha revelado en las Sagradas Escrituras, aquellos que viven debajo de la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, hermano, lo que voy a compartir es simplemente un extracto de lo que está publicado ahí en mi sitio web sobre este asunto de la tierra hueca. El documento es el documento número 6. Entréis ahí en la página principal y en la pestaña de los documentos y es el documento número 6. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una serie de preguntas para comenzar esta conferencia. El por qué se encuentran semillas, plantas, árboles tropicales flotando en el agua fresca del interior de los icebergs. Sabéis que los icebergs son esas masas de hielo que andan flotando por el polo norte y por el polo sur. El por qué. El por qué se encuentran pues plantas, semillas y árboles tropicales dentro de esos icebergs. ¿Por qué miles de pájaros, por ejemplo, miles de pájaros y animales tropicales emigran al norte durante el invierno? ¿Qué pasa? ¿Que ahí les gusta mucho más el frío a los pájaros? ¿Por qué emigran al norte en invierno? Grandes masas, grandes bandadas de aves. Si la tierra en los polos no fuera hueca ni calurosa, ¿cómo es que el polen, por ejemplo, colorea vastos territorios ahí en el norte y en la Antártida también? ¿Por qué hace más calor en los polos que a 1.500 kilómetros de distancia de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué hace más calor? ¿Por qué el viento norte del Ártico se vuelve más caluroso a medida que uno traspone los 70 grados de latitud? ¿Por qué más caliente hay el viento? ¿Sabían ustedes, sabéis, hermanos, que la NASA, sabéis que es la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, que la NASA falsifica fotografías de la Tierra y del resto de los planetas del Sistema Solar? ¿Por qué hace esto la NASA? Pues esto lo hace sencillamente para ocultar a todos, que en realidad todos los planetas de nuestro Sistema Solar son huecos y con aperturas polares y además con un sol interno que ilumina el interior hueco de estos planetas. Es lo que vamos a ver pues, en esta serie de conferencias que vamos a tener. Mirad, hermanos, los gobiernos del mundo, la NASA, por ejemplo, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, sabe perfectamente que la Tierra es hueca. Ellos saben que la Tierra está habitada por una civilización mucho más perfecta y avanzada que la nuestra. Ellos saben muy bien que la Tierra tiene dos aberturas polares, en el norte y en el sur, dos grandes aberturas polares. Pero como el gobierno de los Estados Unidos, el de Rusia, etcétera, y otros gobiernos, no quieren que esto lo sepa el resto del mundo, entonces lo que hacen, especialmente el gobierno de Estados Unidos y su agencia aeroespacial, la NASA, lo que hacen estos militares, estos políticos, es falsificar las fotografías que toman de la Tierra, las fotografías satelitales, están trucadas, están falsificadas por la NASA. Lo que hacen sencillamente es tapar con parches esas dos aberturas polares de la Tierra para que nosotros pues andemos en la total ignorancia de esta realidad geográfica de nuestro planeta donde vivimos. Y la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, no solamente falsifica las fotografías de la Tierra tomadas por los satélites artificiales con el fin de ocultar esas dos aperturas polares, sino que además también falsifica las fotografías de los planetas del Sistema Solar, también para ocultar pues esos dos huecos polares, las dos aberturas polares. Y esto lo podéis comprobar si vosotros vais a este documento en formato PDF, que está publicado en mi sitio web, en el documento escrito, podréis ver una serie de fotografías que publiqué hace años donde esto queda ampliamente demostrado, cómo la NASA falsifica pues estas aberturas polares. En un caso concreto, por ejemplo, en el caso del planeta Júpiter, está claramente demostrado cómo tapan con un parche de color gris, si veis esa fotografía, veis esas fotos, claramente tapan pues la abertura polar sur del planeta Júpiter. Sin embargo, el truco le salió muy mal, porque si os fijáis bien en esa fotografía, veréis que los bordes del parche, de ese parche redondo, los bordes están iluminados, se ven claramente unos rayos que salen por ese borde, lo cual significa que lo que han hecho es tapar sencillamente pues ese hueco, la abertura polar sur del planeta Júpiter, para que no se vea el sol interior. Pero lo que sí se ve es el borde de los rayos, o los rayos, como podréis apreciar en las fotografías que he publicado ahí en el documento PDF de esta conferencia. Fueron unas fotografías que fueron tomadas por la nave espacial Cassini, enviada por la NASA en el año 2000, y que orbitó el planeta Júpiter. Esa nave se acercó a ese planeta durante su vuelo alrededor de él, y esta nave Cassini estaba pues en camino hacia Saturno, y ese, se sabe que es la foto más completa y detallada que existe del planeta Júpiter. Bien, pues en esa fotografía, si veis el documento, podréis apreciar el truco, podréis apreciar la falsificación, cómo la NASA ha tapado esa abertura polar con un parche redondo de color gris. Por lo tanto, el Sol, el planeta Júpiter y el resto de planetas del Sistema Solar tienen soles internos que se pueden apreciar, por ejemplo, fotografías del planeta Marte. Podréis verlo en Internet también, fotografías especialmente hechas por aficionados, no fotografías falsificadas por la NASA, sino fotografías hechas por aficionados con telescopios. Podréis apreciar, por ejemplo, la gran luminosidad que aparece en el polo sur de Marte. Esa gran luminosidad es producida por el sol interno del planeta Marte, cuyos rayos, cuya luminosidad sale por la abertura polar, por esa abertura polar de Marte, e ilumina toda la zona sur del planeta Marte. Bien, pues vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito qué es lo que enseña la Biblia sobre este asunto de la Tierra hueca y del mundo intraterreno y de los que habitan debajo de la Tierra. Para ello pido a los hermanos Juli Delgado y la hermano Félix también que lean, pues ahora cuando os diga, unos pocos pasajes bíblicos que vamos a estar viendo. La hermana Juli y el hermano Félix. El tema este de la Tierra hueca y una civilización intraterrestre muy avanzada viviendo en su interior es un tema que conozco de hace bastantes años, es un tema que me fascina. Y hace como aproximadamente 15 años me puse a investigar en la Biblia este asunto de la Tierra hueca. ¿Qué dice la Biblia sobre la Tierra hueca? Y en el Nuevo Testamento descubrí unos cuantos pasajes muy, muy interesantes que hablan claramente del mundo intraterreno, de los que viven debajo de la Tierra. Vamos a leer lo que dijo, por ejemplo, en primer lugar, el apóstol Pablo. Para ello pido al hermano Félix que busques en Filipenses capítulo 2 y vas a leer los versos 10 y 11. Filipenses 2, versos 10 y 11.
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Muy bien, hermano, gracias. Bien, pues como podéis ver en estas palabras del apóstol Pablo, estas palabras tan interesantes de Pablo, se está mencionando a los seres que viven en tres lugares. Se habla de los seres que viven en los cielos, los que viven en los cielos, es decir, sencillamente está hablando de los extraterrestres, los que viven fuera de la Tierra, los que viven en los cielos. Todo lo que vive fuera de la Tierra es extraterrestre, evidentemente. Por lo tanto, primero fijaos que está mencionando a los extraterrestres, a los que viven en los cielos. Después está mencionando a nosotros, a los que vivimos en la Tierra, en la superficie de la Tierra, que somos nosotros los que vivimos en esta superficie, los extraterrícolas, por así decirlo, y luego menciona también a los intraterrestres, a los intraterrícolas, a los que viven debajo de la Tierra. Fijaos que los menciona claramente, los que viven debajo de la Tierra. Todos estos seres inteligentes, todos estos hijos de Dios, porque fijaos que se está refiriendo a hijos de Dios, dice bien claro ese pasaje que ha leído Félix, que van a confesar un día que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Se van a postrar de rodillas ante Él, en señal de sumisión, se van a arrodillar ante el nombre de Jesús, para que todos aquellos que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, fijaos cómo el apóstol Pablo sabía perfectamente que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, hay hijos de Dios, una civilización muy avanzada, y esto demuestra sin ninguna duda que la tierra es hueca y que está habitada por una o por varias, posiblemente por varias civilizaciones. Fijaos que si la Biblia habla de los que viven debajo de la tierra es porque la tierra está hueca. Si la tierra fuera maciza como una bola de billar, como pretenden hacernos creer en la falsa ciencia, si fuera maciza como una bola de billar, pues la Biblia jamás hablaría de los que viven debajo de la tierra. ¿Está claro? Si viven debajo de la tierra es porque la tierra es hueca, así de simple. Bien, pues vamos a ver otro pasaje bíblico donde se habla también de la tierra hueca. Pido a la hermana Julie Delgado que nos leas en el Apocalipsis capítulo 5 y léenos en el verso 3. Apocalipsis 5:3.
Ni ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo.
Bien, gracias, hermana. Fijaos cómo otra vez, igual que en el pasaje que hemos visto del apóstol Pablo, está mencionando a los que viven en el universo, es decir, los que viven en los cielos, es decir, los extraterrestres, los que viven en la tierra, es decir, nosotros, y los que viven debajo de la tierra. Es prácticamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Lo cual demuestra sin ninguna duda que debajo de nuestros pies, hermanos, debajo de nuestros pies, hay seres de gran inteligencia, hay hijos de Dios, hay hijos creados por Dios, pues que un día se van a postrar ante el nombre de Jesús y confesará que Él es el Señor, confesará que Él es el Señor para gloria del Dios Padre. Ese texto que ha leído la hermana Julie, fijaos que está hablando de aquellos que viven debajo de la tierra. Hay algunos que creen, que dicen, que enseñan que estos seres que viven debajo de la tierra son los demonios. Enseñan, por ejemplo, también, o otros dicen que son los muertos. Eso es absolutamente ridículo, es falso. Estos pasajes donde se hablan de los que viven debajo de la tierra, de ninguna manera se refiere a los demonios, porque los demonios no dan gloria ni alabanza a Dios ni a Cristo. Y los muertos tampoco pueden ser los muertos, porque los muertos nada saben. Los muertos están muertos y volverán a vivir, según la Biblia, cuando Dios los resucite. Por lo tanto, ni se refiere a los demonios, ni se refiere a los muertos. ¿A quién se está refiriendo entonces? Pues lógicamente se está refiriendo a hijos de Dios, a seres creados por Dios, que viven en el interior de la tierra, que viven debajo de la tierra. Concretamente, viven a unos aproximadamente 1.300 kilómetros debajo de nuestros pies, como vamos a ver, como vamos a comprobar en estas conferencias, en estas charlas que estoy compartiendo con vosotros. Es un mundo interior muy parecido físicamente al de la superficie, pero que sin embargo su horizonte, hermanos, se curva hacia arriba. No como aquí, no como en la superficie, que como sabemos el horizonte se curva hacia abajo. Y este mundo interno pues posee un sol pequeño, un sol interior que ilumina y calienta este mundo intraterrestre. Por lo tanto, hermanos, según el Nuevo Testamento, según esos pasajes que hemos leído antes, debajo de la tierra tenemos hijos de Dios, tenemos hermanos, hijos de Dios, los cuales seguro que son mucho mejores que los que tenemos en la superficie. Mira, voy a citaros lo que dice un gran investigador, un científico y un creyente en esta doctrina, en esta teoría de la tierra hueca, llamado Héctor Picot. Héctor Picot dice lo siguiente: la teoría de la tierra maciza es demostradamente imposible desde el punto de vista de la física y de la astrofísica, pues tendría una masa tal que atraería a todos los planetas del sistema solar y posiblemente sería más pesada que el Sol. Se las han ingeniado muy hábilmente para ocultar esta realidad de la Tierra hueca a la masa mundial, con las mismas estrategias que sus ancestros. A ello han servido millones de imágenes de la Tierra maciza en libros, revistas, diarios, documentales, en televisión, etc. Estos gobernantes del mundo usan el asunto para que solo miremos para arriba o afuera y no veamos lo que se oculta abajo, o sea, adentro de nuestro propio planeta. Sin embargo, esta verdad de la Tierra hueca ha salido a la luz, especialmente gracias a esta herramienta de Internet, para que el resto del mundo la conozca. Mirad, la realidad de la Tierra hueca armoniza perfectamente con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, especialmente con el Nuevo Testamento, como hemos leído antes. De modo que aquellos que decimos creer en el Señor Jesucristo, los cristianos, pues sencillamente hemos de aceptar totalmente esta revelación divina sobre el mundo intraterreno, sobre los que viven debajo de la tierra, lo cual pues también está confirmado científicamente. está demostrado científicamente que la Tierra es hueca, así como el resto de mundos. El resto de planetas, de mundos, también son huecos y con aberturas polares. Hemos de aceptar esta verdad divina y científica del mundo interior bajo nuestros pies, con millones de humanos, de seres humanos viviendo dentro de este mundo. Pues bien, veamos lo que dijo el apóstol Pablo, que es el texto que ha leído antes el hermano Félix, para que toda lengua confiese, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Fijaos cómo hay en este pasaje, se menciona claramente a los que habitan debajo de la tierra. Todos estos seres inteligentes fueron creados por nuestro Dios, por el Padre Supremo, por el gran Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, y van a confesar un día que Jesucristo es el gobernante, es el elegido por Dios para gobernar este maravilloso planeta y el resto del universo. Se van a arrodillar también ante Él en señal de obediencia y respeto. Por lo tanto, hermanos, fijaos cómo el apóstol Pablo sabía perfectamente que debajo de la tierra hay seres creados por Dios, hay hijos de Dios, de una gran inteligencia, los cuales viven en paz con Dios y en paz entre ellos mismos, en una sociedad perfecta y en una armonía total, con una naturaleza paradisíaca e ideal para la vida. Una naturaleza creada por Dios para poder vivir eternamente sin enfermedades ni muerte. Bien, el apóstol Pablo, hermanos, hace más de 1900 años, cuando escribió esas palabras, ahí en la epístola a los filipenses, jamás pudo conocer a los seres humanos inmortales que viven en el interior de la tierra. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente no existían en esa época los medios técnicos para ingresar en ese mundo interior, en esa tierra hueca, a través de las aberturas polares. Sin embargo, ahora sí que los podemos conocer, y pronto va a llegar el día en que ellos permitirán que nosotros, los que vivimos en la superficie, pues podamos tener una armonía perfecta en un mundo unido entre el interior y el exterior. Y esto sin ninguna duda va a suceder únicamente cuando el Señor Jesús, el emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre toda la tierra, cuando venga acompañado por todos sus ejércitos celestiales, extraterrestres, para gobernar a las naciones y traer la justicia y la paz a esta superficie del planeta, a esta superficie, no al interior hueco, porque ahí no hace falta la paz mundial ni la justicia, porque ahí ya existe desde hace muchos siglos. Y es entonces, hermanos, es entonces cuando un solo gobierno mundial, bajo el reinado del Señor Jesús, del emperador del universo, va a gobernar a todas las naciones de la superficie de la tierra, con justicia, con rectitud, con vara de hierro, como dice el libro del Apocalipsis. Y solamente entonces los seres humanos de la superficie del planeta podrán formar una verdadera hermandad planetaria, una hermandad mundial, juntamente con los seres inmortales, con los hijos de Dios que viven debajo de la tierra. Podrán compartir su sabiduría, sus conocimientos de todo tipo, la longevidad extrema, ya que, como dijo el profeta Isaías, esa gran profecía, dice que el más joven morirá con 100 años. Vamos a leerlo, esta profecía tremenda de Isaías, que se encuentra se encuentra el pasaje en Isaías 65, versos 17 al 25. Lo voy a leer porque es una profecía muy, muy, muy hermosa. Dice en este texto, porque aquí está hablando el Señor, he aquí yo crearé unos cielos nuevos y una tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahvé, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahvé. Bien, como podéis ver, hermanos, lo maravilloso que es nuestro planeta. Podríamos decir, comparándolo, este planeta sería como una gran madre, nuestra madre tierra, la cual no solamente alberga vida en sus brazos, es decir, en la superficie externa, sino también en su interior, en su vientre, en la tierra hueca. Como dice muy sabiamente, muy hermosamente el doctor Héctor Picot, que dice así: no hace un pájaro un nido macizo para vivir en la intemperie, ni hacemos casas macizas para vivir en el tejado. Ninguna matriz de vida es maciza. Todas las matrices son huecas y es adentro donde se desarrolla la vida. Pues bien, este conocimiento de la verdadera estructura física de nuestro planeta, del planeta Tierra, nos lleva a un nivel, hermanos, a un nivel superior de conocimiento espiritual de Dios y del Señor Jesucristo, cuyo clímax, cuya apoteosis ocurrirá en el futuro, cuando venga aquel gran día glorioso en que todos los seres creados en los cielos, los extraterrestres, en la Tierra, es decir, nosotros que vivimos en la superficie de la Tierra y debajo de la Tierra, glorificarán con sus bocas al Dios Supremo, al Padre de los dioses, en nuestro Padre Celestial, y al Señor Jesucristo. Como dice ese pasaje de Apocalipsis 5:13, y ya con esto terminamos la primera parte, como dice ese texto que antes leyó también la hermana, dice: a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bien, mañana sábado, pues tendremos la segunda parte de estas conferencias, de estas charlas sobre el asunto de la tierra hueca. Ya si queréis aportar algo, queréis preguntar o queréis comentar algo, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis participar.
Buenas tardes, hermano Tito. Habla Carlos.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Adelante, hermano.
Primero que todo, es un placer poder hablar con ustedes aquí. Y segundo, según lo que yo sé de la física, la teoría de la tierra hueca, o sea, la tierra coca, como si fuese una bolita de ping pong, no me cuadra mucho. No estoy en contra, por supuesto, de que puedan existir seres inteligentes que vivan debajo de la tierra, pero a mi modo de ver, eso no hace de que la tierra sea hueca. Hay cavidades dentro de la tierra, pero eso no la convierte en hueca. Lo que pasa es que la teoría de la tierra hueca y eso de que haya un sol en la mitad del planeta Tierra, eso es un poco complicado de explicar, porque la masa, a mayor masa hay mayor gravedad, y para que un sol se encienda debe tener mucha masa. ¿Por qué sucede esto? Porque la masa genera gravedad, y la gravedad, al ser mucha, se calienta la masa. Entonces, por eso se enciende. El Júpiter, por ejemplo, si fuese más grande, es posible que se encendiera. Lo que yo creo que sucede en la Tierra es que toda la masa de la Tierra se comprime a sí misma, y el núcleo de la Tierra no es macizo en lo absoluto. La ciencia nunca dice que la Tierra sea maciza, como una roca, sino que es líquida por dentro, es magma. Por eso están los volcanes. Entonces, cuando toda esa masa se comprime hacia un centro, toda esa presión calienta la masa y genera magma. Entonces, al tratar de explicar la Tierra hueca, es difícil imaginarse un espacio vacío alrededor de un sol y que esté rodeado por tierra. porque el sol atraería a la masa y atraería, por supuesto, a los supuestos habitantes de la Tierra. Por eso considero que una explicación más coherente sería que hay especie de burbujas de aire, por decirlo así, o burbujas, cavidades, algo así como nuestros pulmones, ya que mencionaste que en la vida, que los seres vivos tenemos espacios vacíos dentro de nosotros, pero eso no nos convierte en huecos. Esos espacios vacíos pueden albergar vida. Estoy completamente de acuerdo con eso. No tengo nada en contra de eso. Solo que creo que un sol en la mitad del planeta Tierra es un poco difícil de explicar. Digo, la Tierra no es...
Pido palabras.
Sí, un momentito, Eddie. Voy a contestar brevemente a Carlos. Y bueno, primero había pedido palabra el hermano Florian y después Eddie. Bueno, pero brevemente voy a contestar a Carlos. A ver, el asunto ese. La Biblia claramente, como hemos visto, habla de los que viven debajo de la Tierra. Yo no niego que evidentemente hay grandes cavernas debajo de la Tierra, en la corteza terrestre. Claro que hay grandes cavernas y pueden existir, hay ciudades y pueden existir habitantes en esas cavernas, claro que sí. Pero ¿y las aberturas polares? Porque el resto de planetas del sistema solar está demostrado que tienen aberturas polares. Por ejemplo, tú entra en el documento mío que tengo en mi sitio web y mira la fotografía hecha por la nave Cassini en el año 2000 del planeta Júpiter, y ahí podrás ver claramente cómo la NASA ha falsificado la abertura polar sur y claramente se ve el sol interior de Júpiter. Un pequeño sol interior de Júpiter, el cual está tapado con un parche de color gris, un parche redondo, y se ve claramente la falsificación. Está demostrado que todos los planetas del sistema solar, Marte, Venus, Saturno, Júpiter, etcétera, todos son huecos y están y tienen aberturas polares. Aberturas polares en las cuales, pues, desde las cuales sale la luz procedente del sol interior de esos planetas. Lo mismo ocurre en la Tierra. Está demostrado que la Tierra tiene aberturas polares, como vamos a ver, como voy a demostrar en estas conferencias que hemos comenzado hoy. Y bueno, si quieres bajarte el documento completo, léelo. Es un documento que está publicado ahí en mi sitio web, en PDF. Y ahí está pues explicado científicamente el por qué todos los planetas son huecos y por qué es imposible que la Tierra sea maciza. Es lo que nos pretende hacer creer la falsa ciencia, que la Tierra es maciza. Eso es absolutamente ridículo y falso, porque si la Tierra fuera maciza, pues entonces nosotros, los que vivimos en la superficie de la Tierra, estaríamos más achatados, seríamos más planos que una hoja de papel, porque la inmensa gravedad del planeta seguramente atraería al resto del planeta del sistema solar y no podría existir la vida en la superficie de la Tierra. Estoy leyendo aquí en el chat que Hitler también creía en la Tierra hueca. Efectivamente, Hitler, los nazis, también creían que la Tierra hueca, sabían perfectamente que la Tierra hueca y que está habitada. Y otras civilizaciones también creían en la existencia de la vida intraterrena en la Tierra hueca. No solamente Hitler, sino otros muchos más también creían que la Tierra es hueca. A ver, había pedido palabra aquí en el chat primero Florian y después el hermano Eddie.
Buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches, hermano.
Quiero hacerle una pregunta, hermano. Cuando usted habla de seres extraterrestres, ¿se está refiriendo a los ángeles o se está refiriendo a esos seres que la ufología habla, o sea, de seres más o menos similares o parecidos a nosotros? Esa era mi pregunta que quería hacerle para ver si usted me la puede satisfacer, por favor.
Pues gracias, hermano Florian. Pues le voy a responder a usted. Pues verá usted, señor Florian, cuando hablo de los extraterrestres, me refiero a todos los que viven fuera de la Tierra, que pueden ser los ángeles o pueden ser otros seres que viven en otros planetas. Cuando hablo de los extraterrestres, la Biblia no niega por ninguna parte que puedan existir, que existan otros seres creados por Dios en diferentes planetas, en otros planetas. Eso jamás lo niega la Biblia, en ninguna parte. Y por lo tanto, los extraterrestres, cuando nos referimos a ellos, también se puede referir a los ángeles, porque los ángeles viven fuera de la Tierra, viven en el cielo, o en otros planetas. Hay un pasaje, por cierto, una profecía en el libro de Isaías tremenda, cuando habla de la futura venida gloriosa de Cristo, que vendrán de una tierra lejana, vienen de lejana tierra, de los confines de los cielos, y los instrumentos de su ira. vendrán de los confines del universo, de una lejana tierra, de un lejano planeta. Eso lo dice una profecía de Isaías, un gran texto. Me parece que se encuentra en Isaías capítulo 13. Vendrán de un lejano planeta, de los confines de los cielos, el Señor lleve y los instrumentos de su ira para castigar a los malvados, para destruir la tierra, es decir, destruir a los malvados. Es una gran profecía que viene en la Biblia. Por lo tanto, repito, cuando hablo de los extraterrestres me estoy refiriendo tanto a los ángeles como a aquellos que puedan vivir pues en otros planetas, en otros mundos creados por Dios. Es a lo que me estoy refiriendo.
Muchas gracias,
hermano. Pido palabra.
Gracias, hermano. A ver, espera un momentito, Carlos. Había pedido luego primero palabra a Eddie y después tú, Carlos. Adelante, hermano Eddie.
Bueno, la Biblia tiene muchas declaraciones que son científicas, que de hecho demuestran ciencia. Pero vamos a dejar este tema científico, porque el tema científico es un tema largo a analizar con respecto a la composición de del planeta y de sus características. Yo quería preguntarte, hermano Tito, con respecto a que tú dices que un día vamos a vivir en paz y armonía con los que están debajo de la tierra, según ¿en qué parte de la Biblia se hace una referencia sobre eso? Y lo otro que quería preguntarte es en el capítulo de Isaías 65:20. ¿Cómo interpretas el pasaje según tu propia opinión? Te voy a pegar el pasaje que me estoy preguntando.
Muy bien.
Bueno, esa es la pregunta que tenía. Muchas gracias.
Muy bien, hermano Eddie. Gracias, hermano, por la aportación. Bueno, vamos a ver, respecto a lo que has preguntado, que dónde dice la Biblia que viviremos en armonía con los del interior de la tierra. Bueno, es una deducción lógica. La Biblia no lo dice literalmente, pero tampoco la Biblia dice muchas cosas y es verdad. La Biblia, por ejemplo, no menciona la palabra microchip, ni habla de internet por ninguna parte. Sin embargo, es algo real, es algo que existe. O sea, el hecho de que no lo diga la Biblia, atención a esto, el hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que sea falso. Eso es el gran error de algunos, de muchos, que dicen, bueno, como esto la Biblia no lo dice, no habla de esto la Biblia, pues es falso. Eso es una estupidez, eso es un ridículo, eso es un absurdo. El hecho de que la Biblia no mencione algo no significa que sea falso, ¿vale? Entonces, ¿por qué es una deducción lógica? ¿Por qué sabemos que se vivirá en armonía? Porque es lógico. Cuando Cristo venga, en la tierra se va a instaurar la paz, la justicia, y podrá haber una unidad mundial, un verdadero gobierno mundial establecido por Cristo y una hermandad entre todos los que viven en el planeta, tanto los que vivimos en la superficie del planeta como los que viven en el interior de la tierra, los que viven debajo de la tierra. Habrá una armonía total. Es una deducción lógica, porque si Cristo estará gobernando sobre la tierra, pues lógicamente habrá una armonía y habrá una hermandad mundial, universal, entre los que viven tanto en los cielos, los extraterrestres, los que vivimos en la tierra y los que viven debajo de la tierra. Lo dice la Biblia. Por eso es que dice esa profecía de Pablo en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí podéis ver una armonía universal, claramente, de glorificación al Señor Jesucristo para la adoración, para la gloria del Dios Padre. Eso es una hermandad universal entre los seres celestiales, los que viven en la tierra y los que viven debajo de la tierra. Ahí lo dice bien claro. Pero repito, el hecho de que algo, por ejemplo, no lo diga la Biblia, eso no significa que sea falso. Cuidado con eso, porque hay algunos que lo dicen, que dicen que no, que como la Biblia no dice eso, pues entonces es falso. Eso es un argumento absolutamente ridículo. Hay muchas cosas que no dice la Biblia, que no habla la Biblia, y sin embargo son verdaderas, son ciertas. A ver un momentito,
hermano
espera,
Tito.
Un momentito, Sergio. A ver, Carlos, primero había pedido palabra a Carlos y después tú, Sergio.
Gracias, Tito. Aquí estoy con el enfrente, con el documento que usted colocó ahora acerca de la Tierra Hueca. Y la primera foto, por ejemplo, que dice que es la mejor foto que tienen de la Tierra Hueca, personalmente creo que es una foto trucada. En Internet hay miles y millones de fotos trucadas, de videos trucados. YouTube está lleno de unos ovnis hechos perfectamente, o sea, usted, si usted no supiera de la existencia de tecnología para hacer eso, usted diría, no, eso es un ovni real. Yo creo que esta foto es trucada y tengo una explicación que es muy sencilla para estas supuestas imágenes en Google Earth y en otros programas. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con imágenes, con objetos 3D, por ejemplo, usted tiene un programa para hacer un objeto 3D, entonces hace una esfera, entonces a esa esfera usted le quiere colocar una piel. La piel es plana, entonces cuando usted coloca la piel sobre ese objeto cilíndrico o circular, esa piel se deforma. Lo que sucede en los polos de la piel es que algo así como si usted tiene un balón y lo piensa recubrir con papel de regalo, por ejemplo. En los polos, por decirlo así, se comprime todo. Entonces lo que hace la computadora es cortar ciertas partes y las une. Por eso más abajo, en el planeta Júpiter, por ejemplo, se ve que se ven como unas líneas concéntricas que van hacia el centro, hacia ese círculo gris. Eso significa que es un objeto 3D al cual le colocaron un objeto plano. Lo que hacen las naves espaciales es tomar fotos, foto por foto, y ya luego esas fotos que son planas, las unen todas como un collage y hacen una imagen plana grande, y esa imagen plana grande la colocan sobre una imagen 3D. Por eso es que se ve así. Lo digo con la certeza de que yo sé manejar programas para hacer objetos 3D, y eso siempre sucede. En los polos siempre se comprime y se ve ese efecto. Y cuando la imagen no tiene lo suficientemente largo del diámetro de la esfera que usted quiere cubrir, lo que hace la computadora es el último color lo estira hacia el centro. Entonces por eso yo digo que esa imagen 3D que se ve un círculo gris es que la computadora extendió hacia el centro. Eso lo digo desde mi conocimiento, pues, de computadoras. Así que...
A ver, Carlos, te voy a contestar brevemente.
Cedo la palabra para que ustedes...
Vale, gracias. Antes de dejar paso a Sergio, que había pedido palabra, lo que has dicho no es cierto, es absolutamente erróneo y es ridículo, porque claramente es una fotografía que hizo la nave Cassini del polo sur de Júpiter. ¿Eh? Y claramente se ve que han puesto en el centro un parche redondo de color gris, que está tapando justamente el sol interior de Júpiter. Por eso, si te fijas, si amplías la foto, te fijas en los bordes de ese parche redondo, los bordes, verás los rayitos, los rayos de sol que salen por esos bordes. Es claramente un parche que han puesto ahí en la abertura polar sur del planeta Júpiter. Así que menos cuentos. Es una fotografía que hizo Cassini desde el polo sur de Júpiter, simplemente. Y para ocultar la abertura polar sur de Júpiter, lo que hicieron es poner ese parche de color gris, en ese parche redondo, pero claramente se ve que se está tapando el sol interno de Júpiter, porque se ven los rayitos, se ven los rayos que salen de los bordes de ese parche redondo. Cualquiera puede verlo. Así que ese argumento que has dado, esa historia que has contado, eso es ridículo, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, es una simple fotografía del polo sur de Júpiter. Que hizo la nave Cassini orbitando Júpiter, la nave estaba orbitando el planeta Júpiter e hizo la foto de la zona sur, del polo sur de Júpiter, y lo que hizo después la NASA en un retoque fotográfico es poner ese parche de color gris para tapar la abertura polar sur de Júpiter. Eso lo puede ver cualquiera al mirar esa serie de fotografías que he puesto. Y no solo eso, mañana sábado os voy a dar una secuencia de vídeo, un vídeo, no es una fotografía, es un vídeo sacado de la NASA, por alguien de la NASA, de un satélite de la NASA orbitando el polo norte de la Tierra, y claramente se ve en vídeo, no en fotografía, sino en vídeo, la abertura polar norte. Mañana os voy a dar el enlace para que lo veáis. La abertura polar norte de la Tierra.
Hermano Tito,
mañana lo veréis.
Yo no alego su conocimiento en la Biblia. O sea, yo de la Biblia sé poco y quiero aprender más. pero yo llevo muchos, muchos años haciendo diseños en 3D y manipulando imágenes por computadora, y le aseguro con toda la certeza de mi conocimiento que esa imagen es una imagen tridimensional y no es una imagen directa. O sea, esa imagen es creada, esa imagen no es
Es una
real.
Foto de Júpiter tomada por la nave Cassini. Por la nave
Son
satélite Cassini. Es una fotografía del polo sur de Júpiter. Vamos a ver. Es un satélite que orbita Júpiter, que orbitaba Júpiter. Ahora estará por otros planetas. Pero orbitando Júpiter, pasando por la zona sur de Júpiter, tomó una fotografía del polo sur de Júpiter. ¿De acuerdo? Es una simple fotografía. Lo que pasa es que la NASA la han retocado tapando el agujero. ¿Está claro? Claramente se puede ver el parche de color gris tapando el agujero. Porque los bordes de ese parche, tú fíjate bien que se ven los rayos del sol interior del planeta Júpiter. ¿Cómo salen? Esos rayos no los han tapado. Es una foto que está falsificada, que han puesto un parche de color redondo para tapar algo que no quieren que nosotros veamos, que no quieren que nosotros conozcamos. Y es la existencia de que todos los planetas son huecos y con aberturas polares y con un sol interno. Eso es lo que no quieren que sepamos los gobiernos. En este caso, los gobiernos que controlan, por ejemplo, Estados Unidos, que controla la NASA. La NASA está controlada por los militares y el gobierno de los Estados Unidos y no quieren que conozcamos esta realidad de que todos los planetas son huecos. Pero está demostrado que todos los planetas son huecos. Los planetas del sistema solar se han fotografiado especialmente por aficionados a la astronomía. Por ejemplo, fotografías del planeta Marte. Fotografías que no están trucadas, donde claramente se puede apreciar la abertura de Marte, la abertura polar de Marte, y la luz que sale de su interior, que ilumina la zona sur de Marte, y que nadie venga con ese cuento estúpido de que eso es el polo sur de Marte, que se ilumina muchísimo. Eso es falso. Es la abertura polar de Marte y el sol interno, el reflejo del sol, la luz que sale del interior de Marte, que se refleja en el sur, del planeta Marte, y en cualquier imagen de cualquier... Esto lo podéis ver en internet, fotografías tomadas por aficionados a la astronomía, por personas que no tienen que ver nada con la NASA, fotografías del planeta Marte, donde se ve claramente la abertura polar de Marte y la luminosidad que sale de su interior, iluminando toda esa zona sur de Marte. A ver, el hermano Eddie había perdido palabra. Adelante, Eddie.
Te estaba preguntando dónde decía la Biblia, precisamente porque no tengo conocimiento del tema de la tierra hueca, precisamente te estoy preguntando por eso. La otra pregunta que te estaba haciendo, que no me respondiste, es sobre Isaías 65:20. En tu opinión personal, ¿cómo interpretas Isaías 65:20?
Sí, vale, gracias, hermano. Disculpa, es que no había pasado. A ver, vamos a ver, el pasaje dice lo siguiente: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. A ver, para entender bien este pasaje de Isaías, capítulo 65, verso 20, os recomiendo que leáis, por ejemplo, el Ice War, que lo leáis en diferentes traducciones, en diferentes versiones, porque lo vais a entender mejor. ¿Qué es lo que significa este texto? Este texto que acabo de leer es la versión Reina Valera, por lo tanto, leedlo en otras traducciones donde lo podréis entender mejor. Lo que significa sencillamente es que la persona que muera a los 100 años es como si fuera un niño. No habrá allí más niño que muera de pocos días, es decir, los niños no van a morir de pocos días, como ahora aquí en la Tierra, pues que los niños mueren. Hay millones todos los días, millones de muertos, niños que mueren de hambre, ni viejo que sus días no cumpla. Es decir, que va a haber una longevidad en la Tierra pues tremenda. Porque el niño morirá de 100 años. ¿Qué significa esto de que el niño morirá de 100 años? Pues que una persona con 100 años es como si fuera un niño. Será como un niño con 100 años de edad. Será como un niño. Y el pecador de 100 años será maldito. ¿Esto qué significa? Y el pecador de 100 años será maldito. Pues que aquel que muera a los 100 años significará que está maldito por Dios. Aquel que no llegue a la edad de 100 años, en esa época, el que no llegue a la edad de 100 años es porque estará maldito por Dios. Eso es lo que significa el texto. Por eso os recomiendo que lo leáis en diferentes traducciones bíblicas.
Ah, muchas gracias, Tito, porque sí, esto me estaba preguntando porque no entendía, pero sí tienes razón. Bueno, con respecto a tu estudio de la Tierra, pues está muy bueno el estudio y si puedes, bueno, voy a tengo que verlo en tu página, ¿verdad? Ahí lo tienes, en lo de la Tierra Hueca.
Sí, sí, ahí está, es el número 9, es el documento número 9. Está en PDF. Es muy extenso, ¿eh? Es muy extenso. Lo que estoy compartiendo en estas conferencias es solamente un extracto de ese documento, lo que estoy dando.
Ok, bueno, paso palabra a cualquiera que quiera preguntar.
Bien, si alguien más quiere aportar algo, hermanos.
Hermano Tito, sí. Quiero hacer una pregunta, porque yo tengo una ideología en este tema. Mira, yo creo que, sí, o sea, que cuando estamos hablando del milenio, ¿no?
Sí, efectivamente, Sergio.
Tito.
Sí, Sergio.
Bueno, o sea, creo que sí que sí se va a vivir en una armonía, pero va a ser una armonía un poco dictatoria, ¿no? O sea, porque el gobierno de Cristo va a ser con vara de hierro. Y creo que ahí se aplicaría cuando dice el que peque morirá. Yo creo que ahí, o sea, va a estar, el que esté gobernado va a estar obligado.
Sí, efectivamente. En esa época, aquel que peque, que esté maldito, pues no va a llegar a los 100 años, es lo que significa. Estoy leyendo aquí en el chat y dice Gabriel Ruiz que se refiere, pero habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Efectivamente, cuando Cristo venga, y comience a reinar, habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque la tierra va a ser renovada. Pero, después del milenio, lo que va a vivir es una renovación absoluta, una renovación aún mayor, una renovación total de los cielos y de la tierra. Será creado un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero evidentemente cuando Jesús venga en gloria, pues va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a haber un nuevo cielo porque el nuevo cielo, el actual cielo va a ser limpiado. Ahora mismo el cielo está lleno de contaminación, los cielos del planeta están contaminados. Están contaminados y Dios, el Señor los tiene que limpiar. Entonces va a crear uno nuevo, hacer unos nuevos cielos y una nueva tierra. La actual tierra, la superficie de la tierra, pues va a ser, los malvados van a ser destruidos, las ciudades de la tierra van a ser totalmente destruidas. Por lo tanto, será un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo que pasa es que durante ese periodo de 1000 años aún va a existir la muerte en la tierra, en el planeta. Va a existir la muerte, como dice esa profecía de Isaías. El más joven morirá con 100 años. El que no llegue a los 100 años, pues será maldito. O sea, que va a existir la muerte y va a existir la maldición durante el milenio. Pero después del milenio, la muerte y la maldición habrán sido destruidas y ya no existirá la muerte. Eso va a ocurrir después del milenio. Sí, adelante, hermano Eddie.
Bueno, con respecto a una serie de sucesos que todo el mundo se pregunta, ¿cómo es la sucesión? No sé, también la pregunta que hace Gabriel es importante porque se habla en primer lugar de que vamos a tener cuerpos diferentes. O sea, va a venir la segunda venida de Jesucristo, va a ocurrir el milenio. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva que según Apocalipsis 20 es el último de los acontecimientos. Y entonces lo que se pregunta a la gente según el orden de estos acontecimientos, que es lo que estamos analizando, es estos acontecimientos, hay que ubicar dónde es que está el milenio aquí. Se supone que en el milenio la gente que muera, como dice Isaías 65:20, que muera con 100 años, van a ser como niños porque van a morir. Pero en el cielo nuevo y la tierra nueva no vamos a morir porque vamos a ocupar cuerpos inmortales. ¿Es así? ¿O cómo ves tú el milenio de acuerdo a tu opinión?
Gracias, hermano Eddie. Pues sí, es como he dicho antes, en la Tierra va a existir durante el milenio, aún va a existir la muerte. O sea, la muerte todavía no habrá sido destruida en el lago de fuego. ¿Cuándo va a ser destruida la muerte en el lago de fuego? La muerte y el Hades fue lanzado al lago de fuego. Eso va a ser al final del milenio. Es decir, que durante el milenio todavía va a existir la muerte, pero el más joven morirá con 100 años. El niño. Y el que no llegue a los 100 años será maldito. Y luego, después del milenio, es cuando ya la muerte no existirá. Fijaos lo que dice Apocalipsis capítulo... Sí, un momentito, Sergio. Fijaos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4 y 5. Fijaos cómo dice que la muerte ya no será más. Dice, la muerte ya no fue más. O sea, la muerte habrá dejado de existir después del milenio. es cuando los seres que vivan en la Tierra, los seres humanos que vivan en la Tierra, serán totalmente inmortales, serán inmortales. Juntamente con los seres celestiales, con los hijos de Dios glorificados, pues serán inmortales también. Y es cuando el Dios propio, Dios Padre, el Dios Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso, pues va a descender de forma visible, va a descender a ese nuevo mundo, a esa nueva tierra que Dios va a crear después del milenio. El propio Dios Padre, lo dice el Apocalipsis bien clarito, que Dios va a venir a morar, va a descender y va a venir a morar con los hombres, con los seres humanos inmortales que vivan en esa nueva tierra. Eso va a ocurrir después del milenio. Pero el milenio es otra cosa. El milenio va a ser el periodo durante el cual Cristo va a gobernar con vara de hierro. Va a gobernar con vara de hierro a las naciones de la tierra. Es decir, con justicia, con rectitud. Y la muerte aún va a seguir existiendo. Eso durante el periodo de 1000 años, queda claro. Y ya después del milenio es cuando la muerte habrá sido destruida y dejará de existir. A ver, por orden, Sergio, y después la hermana también, la hermana Lisette, que había pedido palabra. Adelante, Sergio.
Bien. Yo lo que pienso es que durante el milenio, los que tengamos un cuerpo glorificado, no tenemos la necesidad de pecar. Entonces, para nosotros va a ser una vida espléndida. Pero para el que no tenga un cuerpo glorificado, va a ser una vida muy dura, que por algo cuando sea soltado Satanás a los 1000 años, él va a poder volver a engañar a esa gente, o sea, como que va a armar una especie de sindicato para volverse contra el reinado de Dios. No sé si estoy equivocado, Tito. Gracias, paso palabra.
Vale, gracias, Sergio. Sí, efectivamente, va a haber una rebelión final, al final del milenio, el diablo va a ser soltado del abismo y va a engañar a millones y millones y millones de personas que habrán estado viviendo en una tierra paradisíaca, en un mundo paradisíaco, pero realmente no estarán sirviendo al Señor ni estarán creyendo en el Señor de corazón. Estarán simplemente fingiendo, ellos realmente no amarán a Dios y se dejarán engañar por el gran embustero, por Satanás. Dirá que, bueno, que lo que hay es una dictadura mundial, una tiranía, que él vendrá a liberar a la humanidad, la libertad, la libertad, la libertad, y va a reunir un inmenso ejército, millones y millones de personas, para intentar derrocar el gobierno mundial del Señor Jesús. Eso es lo que va a hacer Satanás. ¿Qué es lo que dice el Apocalipsis? Que entonces va a descender fuego del cielo y los va a consumir, los va a destruir, y van a dejar de existir. Bien, había pedido palabra también la hermana Lisette.
Sí, hermano, gracias. Gracias y paz a todos los hermanos en la sala. Les saluda Lisette. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que ese lugar escondido del que hablas, de esa tierra intraterrestre, sería el paraíso terrenal que habla la Biblia y tal vez el lugar donde habitó Adán y Eva y por algún motivo ellos fueron expulsados hacia el mundo exterior?
Vale, gracias, hermana. Gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta la que has hecho. Bueno, yo personalmente, yo sé que hay muchos amigos, muchos investigadores del tema de la tierra hueca que enseñan eso, que el paraíso del libro del Génesis, donde estaban Adán y Eva, estaban en el interior hueco de la tierra. Yo no lo creo eso. Yo creo que el paraíso mencionado ahí, el jardín del Edén, mencionado en el libro del Génesis, estaba en la superficie de la tierra. ¿Por qué sabemos que estaba en la superficie de la tierra? Porque se mencionan los ríos, los nombres de los ríos que rodeaban ese huerto, ese jardín del Edén. Se menciona el río Éufrates, creo, y varios ríos más. Y esos ríos están en la superficie de la tierra, no están en el interior hueco de la tierra. Por lo tanto, claro, cuando Dios crea la tierra al principio, la superficie de la tierra era también un paraíso, era un paraíso como era el interior hueco de la tierra. Entonces, yo creo que Adán y Eva fueron colocados ahí en la superficie de la tierra. Se sabe, parece ser, que ese jardín del Edén estaba en la zona de Oriente Medio, lo que hoy es Irak, por ahí la zona esa del Golfo Pérsico, por ahí estaba el jardín del Edén, cerca del río Éufrates, y es ahí donde estaba. Yo no creo que estuviera en el interior hueco de la Tierra. Ahí, en ese punto, pues discrepo de muchos investigadores del tema de la Tierra hueca. Sí, sí, adelante, hermano Florian.
Sí, quiero hacerte una pregunta. Yo tuve la oportunidad de leer una novela de Julio Verne, llamada Viaje al Centro de la Tierra. Cuando él escribió esa novela, ¿tenía conocimiento Julio Verne de que la Tierra era hueca, hermano Tito? ¿Podría usted más o menos explicarme algo sobre eso?
Gracias, hermano Florian. Muy buena pregunta. Efectivamente, Julio Verne sabía que la Tierra era hueca. Parece ser que hay algunos que dicen que Julio Verne pertenecía a una logia masónica, y los masones saben perfectamente que la Tierra es hueca y que está habitada. Entonces, por eso dicen ellos, por eso es que Julio Verne en su novela Viaja al centro de la Tierra, pues enseña que la Tierra pues está hueca y está habitada, ¿eh? Y como enseñó muchas cosas en sus novelas que luego se han cumplido, por ejemplo, Viaje a la Luna. Julio Verne en el siglo XIX escribió Viaje a la Luna y describió muchas cosas que luego se cumplieron exactamente así, como lo describe Julio Verne en su novela, Viaje a la Luna. Pues en el asunto de la Tierra hueca ocurre lo mismo. Julio Verne sabía que la Tierra hueca y que está habitada. Tenía ese conocimiento, posiblemente transmitido por sus jefes masones, que saben, repito, que saben perfectamente que la Tierra hueca y que está habitada. Se han hecho muchas películas de la novela esta de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. No sé, yo he visto varias versiones, y son películas muy hermosas y que hablan pues de existencia de vida, vida animal, vida vegetal en el interior de la Tierra. Y eso lo sabía Julio Verne muy bien.
Hola, hermano. Hola. Para todos aquellos que conocen el programa de Google Earth, hace un momentito estaba escribiendo algo y analizando lo que se nos muestra en el polo sur, ¿no?, del Google Earth. Y aproximadamente desde los 1.300 kilómetros del centro del círculo polar, empieza a disminuir la altura, es decir, la altura sobre el nivel del mar. Fuera del primer parche que oculta el centro del círculo polar, la altura sobre el nivel del mar es de 3.657 metros de altura aproximadamente. Y a partir del primer parche, que es aproximadamente de 1.600 kilómetros de diámetro, y la altura empieza a disminuirse, es menor a las áreas que no están censuradas, es decir, fuera del parche. Las alturas más altas sobre el nivel del mar es de 800 pies, es decir, como 2.400 metros. Y si uno pone atención, mientras más nos acercamos hacia el centro del círculo polar sur, la altura va disminuyendo. Hay tres parches, el primero es el más grande, ¿no? Y después hay un segundo, y la altura sobre el nivel del mar es de 600 metros de altura aproximadamente. Y el tercer parche, que se encuentra ya en el centro de los dos, la altura sobre el nivel del mar es de cero, o sea, como que una curva se va yendo hacia el centro, hacia adentro. Pero es muy difícil que si nosotros estamos parados, digamos, en la superficie alrededor del círculo polar, logremos distinguir con nuestros ojos, porque la altura empieza a disminuirse cerca de los 1.100 kilómetros del punto, del centro del círculo polar. Y es un dato interesante. Y también, pues, voy a leer un pasaje que se encuentra en Génesis 1:6, que dice: y dijo Dios, hay una bóveda en medio de las aguas que separe unas aguas de las otras. E hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las que están encima de ella. Y así fue. Es la versión Castilian 2003. Es decir, en el centro de la Tierra hay una bóveda enorme donde están las aguas, es decir, los mares que están debajo y los que están ahora aquí en la superficie, ¿no?, los que conocemos nosotros. Esa es mi aportación ahora.
Muchas gracias.
Y el que quiera comprobarlo, pues que lo analice en Google Earth, y ahí muestra la data de las alturas de sobre el nivel del mar y los meridianos y todo acerca del círculo polar. Paso micrófono.
Gracias, hermano Félix. Que todas las fotografías que aparecen en Google Earth, por supuesto, están trucadas, las fotografías de la Tierra, especialmente las de las zonas polares. A ver, quería deciros una cosa. A vosotros, cuando ibais al colegio, ¿no nos enseñaban de pequeños en el colegio que la Tierra era redonda y achatada por los polos? ¿Os acordáis de eso? ¿No lo decían a vosotros eso? ¿No lo leéis en el colegio? ¿Eh? Achatada por los polos. ¿Por qué decían achatada por los polos? Porque realmente es así. Por los polos se va achatando la Tierra. ¿Eh? Hasta la rota, hasta el interior hueco de la Tierra. Lo que pasa es que no lo dicen completamente. Claro que se achata por los polos la Tierra, pero porque hay dos aberturas polares que nos ingresan hasta el interior hueco de la Tierra. Hasta el interior hueco de la Tierra. Abertura polar que mañana, en la siguiente charla que os daré, os voy a dar el enlace de un vídeo de un vídeo de la NASA filtrado por alguien que trabaja en la NASA, un vídeo de un satélite orbitando el polo norte de la Tierra y cómo claramente se puede apreciar en el vídeo la abertura polar norte. Mañana vais a ver ese vídeo. Es un vídeo interesantísimo, donde se ve claramente la abertura polar. Ese gran agujero que claramente los astronautas, cuando los astronautas orbitan la Tierra, o cuando fueron a la Luna, o cuando orbitan la Tierra, cuando orbitan por la zona norte, por el norte, la zona norte de la Tierra o el sur, pues pueden apreciar perfectamente las aberturas polares. Y los satélites igual. Todos los satélites que pasan por los polos, pues claramente pueden apreciar, pueden fotografiar las aberturas polares. Y en este caso, pues se filtró esta imagen de vídeo de la NASA, donde se puede ver muy, muy claramente la abertura polar norte. Mañana os daré el enlace para que lo veáis, está publicado en internet. Bueno, construcciones en la Luna. Se sabe claramente que en la Luna hay construcciones, hay mucha información en internet, y claro, hay gente que dice que no, que eso es falso, que no hay construcciones en la Luna. Pues hay fotografías de la NASA donde claramente se ven cómo están trucadas para ocultar, para tapar las construcciones de la Luna. Construcciones artificiales en la Luna. Está demostrado que existen. Y podéis encontrar mucha información sobre esto en internet. Evidentemente en internet, porque en los periódicos no vais a encontrar pues esta información. Están controlados los periódicos por la élite mundial, por los gobiernos. Y todas estas verdades, lógicamente, no las vais a encontrar en los periódicos. En la Luna hay construcciones. Construcciones hechas por algunas, por algún tipo de civilización. Construcciones en la Luna. Y no solamente de ruinas, sino de otras muchas cosas. Fotografías de la NASA tomadas de la superficie de la Luna, donde claramente se ve que están emborronadas, están trucadas, falsificadas, para que no se puedan apreciar claramente esas construcciones que hay en la Luna, en la superficie de la Luna. Hay imágenes, hay páginas web muy buenas publicadas donde se habla y donde se demuestra esto. Cosas rarísimas que se viven, que se han visto en la superficie de la Luna, construcciones que aparecen, que desaparecen, que se ven en la superficie de la Luna. A ver, está pidiendo palabra Gabriel. Adelante, Gabriel.
Sí, hermanos, buenas tardes por este lado. Estoy hablando de México. No sé si sea un punto aquí para tratar también, pero cuando habla la Biblia del abismo, por ejemplo, habla de que el Satanás será atado ahí por 1000 años, y también habla de que una legión de demonios saldrá de ahí, del abismo. Y, por ejemplo, cuando Cristo sacaba a unos demonios de una persona que se llamaba Legión, le rogaban los demonios de que no los mandase al abismo. Entonces, casi siempre Job habla, cuando habla de los abismos, del abismo, pues, habla como que está en el interior de la tierra. No, al parecer, ¿verdad?, está debajo de la tierra, en el interior. Y pues quería a ver si nos puedes explicar un poquito más de esto.
Gracias, gracias, hermano Gabriel. Bien, pues la respuesta la da muy bien aquí el hermano Félix en el chat. Efectivamente, Félix, se está refiriendo al fondo del mar, es el fondo oceánico. Cuando la Biblia habla del abismo, siempre se refiere al fondo oceánico o el pozo del abismo. Hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde se habla del pozo del abismo. ¿A qué se está refiriendo? Pues a un hueco, a un pozo que hay en el fondo del mar, en el fondo oceánico. Eso es el abismo. El Génesis, cuando habla del abismo, por ejemplo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz del abismo, y luego seguidamente dice que se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, ¿qué es el abismo? Pues son las aguas. Es la superficie del océano, la superficie de las aguas, la profundidad oceánica. Eso es el abismo. Cuando habla de la Biblia de eso, se refiere a eso, al abismo, a la superficie de las aguas. Fijaos cómo el Génesis primero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y seguidamente dice que se movía sobre la faz del abismo. Por lo tanto, ¿qué es el abismo? Pues son las aguas, en la superficie, la gran masa de agua. Sabéis que cuando Dios creó la Tierra, según el libro del Génesis, era una gran masa acuosa, un gran planeta, era un planeta cubierto totalmente por un gran océano. Estaba cubierto por las aguas, cuando Dios crea la Tierra, según el libro del Génesis. Y luego Dios lo que hace es separar la tierra del océano, la tierra de las aguas, y es cuando hace emerger las tierras y aparece la tierra seca. Entonces, a esa superficie de las aguas, a esa superficie oceánica, la Biblia la llama el abismo, del abismo. Y ese es el lugar donde un día pues hay un lugar en el abismo, en la profundidad oceánica, donde va a estar encerrado por mil años, va a estar encerrado el diablo, Satanás, en ese lugar. En un lugar que Dios conoce, está ahí en el abismo, en la profundidad oceánica, va a estar encerrado durante mil años. Lo dice bien claro el Apocalipsis. Eso es el abismo. Yo os recomiendo que os bajéis el documento completo este sobre el asunto de la vida intraterrena, de la tierra hueca, que os bajéis o lo bajéis de internet, de mi sitio web. Es un documento muy extenso, me parece que también está en audio. Lo podéis escuchar, si no queréis leerlo, lo podéis oír también. Es un documento muy amplio, es de lo mejorcito pues, que he encontrado en internet sobre el asunto de la tierra hueca. Hay mucha información en internet y bueno, ahí hice un extracto y esta charla que estoy dando es un extracto de ese libro.
Es bueno, yo quería opinar, sí. Con permiso, yo quería opinar que con respecto a los temas científicos, pues de muchas cátedras universitarias y personalidades del mundo de la ciencia han encontrado, pues, han encontrado conocimiento científico en la Biblia, tanto de sus declaraciones de los fenómenos de la Tierra, como el movimiento de los vientos alrededor de la Tierra, el proceso de circulación del agua en el planeta, la descripción de la Tierra por debajo como lava, con permiso. Estas declaraciones científicas son importantes porque nos muestran cómo en el libro, en la Biblia, muestra un conocimiento avanzado de muchas cosas, sobre todo en normas sociales, en normas de convivencia, en normas de educación, en normas de higiene y una serie de cosas que es como si el libro supiera, conociera que hay microorganismos, que hay ciertas cosas que llevan a la persona a depravarse, etc. Y bueno, para demostrar científicamente algo con respecto a la Biblia, esto es imposible. Tú no puedes tomar una declaración de la Biblia y buscar una explicación, una demostración científica exacta. La Biblia generalmente dice que se expandirá el conocimiento, dice una serie de predicciones generales. Hay predicciones que son exactas con respecto a las escrituras, con respecto a la consecuencia de los libros, sobre todo los que están en las copias que se han encontrado en el Mar Muerto. Y quisiera que hablara un poco de esto, Tito, antes de que te vayas. O sea, los libros que aparecieron en el Mar Muerto, entre ellos fueron uno de Saúl o de Samuel, y entre algunos otros, que son antiguos. Son unos libros que son copias de copias que hacen las generaciones de hebreos. Ellos tienen escribas que van sacando copias de estos libros y unos se van quedando en el pasado. Estos fueron los que aparecieron. ¿Qué opinión tienes sobre este tema, Tito? Te deseo la palabra.
Vale, gracias, hermano. Sí, te estás refiriendo a los documentos de Qumran, las cuevas de Qumran, son textos de la Biblia antiguos, el libro de Isaías, etcétera, donde, bueno, se confirma lo que dice la Biblia, que la Biblia que nosotros tenemos es prácticamente la misma, los mismos textos que aparecen ahí en esos documentos de Qumran, lo que sé. Yo de todas formas de ese tema pues no sé mucho. Yo lo que conozco de los manuscritos de Qumran es eso, que son documentos escritos de la Biblia, son manuscritos y que confirman que lo que nosotros tenemos pues es prácticamente lo mismo, prácticamente no ha cambiado nada. Por ejemplo, son textos del Antiguo Testamento, de libros del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, etcétera, ¿no? Entonces son prácticamente los mismos que tenemos nosotros. Bueno, y otra cosita, se me olvidaba decir, confirmación científica de lo que dice la Biblia. Pues vamos a ver, la verdadera ciencia no está en conflicto con la revelación bíblica. Lo que Dios ha revelado en la Biblia está en armonía total con la ciencia, con la verdadera ciencia, con la verdadera, no con la falsa ciencia. Está en una armonía total, tiene siempre una confirmación científica. Por ejemplo, el tema de la resurrección de Cristo. El Señor Jesús murió y al tercer día resucitó, ¿verdad? Pues eso tiene una confirmación científica, está demostrado científicamente. Ahí tenemos la sábana santa. La síndone de Cristo es la confirmación científica. Es la confirmación, la demostración, la prueba palpable de que Cristo murió y resucitó. Así de simple. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia siempre tiene... Mira, precisamente hace 3 horas estaba viendo en internet... ¿Sabéis que el arca de Noé ha sido descubierta por unos chinos? No sé si lo sabréis. Ahí en el monte Ararat. Pues hay un vídeo donde claramente se demuestra cómo estos chinos pues han descubierto el arca de Noé. Estructuras grandes de madera ahí en la cima del monte Ararat. También tiene una confirmación, una prueba, una demostración... de que lo que enseña la Biblia pues es verdadero. Todo lo que enseña la Biblia tiene una confirmación, se puede demostrar. Si aún no se ha demostrado, pues se demostrará más adelante, pero tiene una demostración. Ciudades, por ejemplo, que menciona la Biblia. Ciudades que no creían que existieran y sin embargo las menciona la Biblia. Algunos creían que no, que la Biblia pues no decía la verdad, porque son ciudades que no, pero ya, ciudades, luego esas ciudades se descubrieron. Los arqueólogos las descubrieron, confirmando lo que dice la Biblia. Pues lo mismo pasa con otras cosas. Tienen una demostración y una confirmación científica.
Tienes la palabra, Tito.
Sí, adelante, Carlos.
Ya que mencionaste la sábana santa, vi en un documental ya hace algún tiempo que una ama de casa se puso a hacer una investigación muy rigurosa y encontró pruebas de que la sábana santa sí es de la época de Jesús y que las pruebas del carbono 14 que hicieron están erróneas por lo siguiente, porque las pruebas que tomaron, las tomaron de una esquina de la sábana santa que había sido reparada, pero no se notaba porque en la Edad Media había una manera de reparar las telas que era volviendo a recocer las fibras entre sí para que parecieran continuas. Entonces, estoy completamente de acuerdo que la sábana santa es una prueba contundente de que Jesús resucitó.
Así es.
Estoy completamente de acuerdo con eso. Es la prueba contundente de la existencia de Jesús.
Tengo una pregunta. ¿Tú eres católico, Carlos?
Eso es una pregunta algo difícil de contestar. Nací siendo católico, estudié toda mi vida en un colegio católico pontificio, así que, bueno, obviamente toda esa educación está dentro de uno, porque mucho de lo que uno es lo que aprende. Pero siempre he tenido ciertas dudas y ciertas cosas acerca de cómo nos enseñan la religión y en especial el Vaticano y eso me ha hecho que me aleje de eso. Yo hace mucho tiempo no voy a misa, a una iglesia católica, y pues se supone que soy católico porque me casé con una chica que es católica, pero yo no soy practicante, yo practico mi fe de manera como individual, ¿no? O sea, estoy buscando.
Vale, no, gracias, hermano. Te lo preguntaba por el tema de la Sábana Santa, porque generalmente son los católicos, aunque hay muchos católicos que también que rechazan la autenticidad de la Sábana Santa, ¿eh? Vamos, es una reliquia católica. Los protestantes, muy pocos protestantes o evangélicos creen en la autenticidad de la Sábana Santa y por eso te preguntaba si eras católico. Yo no soy ni protestante ni católico. Yo no soy ni protestante ni católico, sin embargo, creo en la autenticidad de la síndrome de Cristo, de la Sábana Santa, porque me he informado bien, he leído muchos libros de hace muchos años sobre el asunto de la síndrome de Cristo y sé muy bien de qué hablo, conozco el tema y sé que es auténtica. Está demostrado científicamente que es el hombre grabado en la síndrome es el Señor Jesucristo, que su imagen quedó grabada a fuego en el momento de la resurrección. Por lo tanto, la síndrome es la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo. Es una investigación que hicieron los varios científicos, un equipo científico de la NASA, en el año 1978 analizaron la Sábana Santa, la síndrome, durante 5 días, y llegaron y descubrieron que es auténtica. Un equipo científico llamado el STURP, pues en el año 1978 fueron ahí a Turín y analizaron con un montón de equipo científico. Analizaron la síndrome para descubrir dónde estaba el truco de la sábana, dónde estaba el fraude, y lo que descubrieron a la media hora es que es auténtica, que no había ningún tipo de fraude en la síndrome. Es imposible que sea una falsificación.
Sí, esa imagen es increíble y según los ciertos estudios, esa imagen se plasmó debido a una gran concentración de radiación. Como que cuando el cuerpo de Jesús humano se convirtió en el Jesús glorioso, en el cuerpo glorioso, irradió mucha radiación e hizo que se imprimiera esa imagen. Al parecer también estaba flotando y muchas otras cosas más. Eso es un tema bastante interesante.
Sí, ahí, bueno, yo tengo un documento muy extenso sobre la Sábana Santa en mi sitio web, os recomiendo que lo bajéis, el que no lo tenga, lo podréis leer, es un documento muy bueno, lleva varios años también publicado. Por ejemplo, uno de los científicos de la NASA, Ray Rogers, que fue uno de los que analizaron la Sábana Santa, él dijo que esa energía misteriosa, esa explosión de energía, un flash, como lo llaman ellos, un flash de energía de 2 milésimas de segundo. De 2 milésimas de segundo, que lo que hizo es desmaterializar el cuerpo, en este caso el cuerpo de Jesús, que estaba envuelto dentro de la sábana. Entonces lo desmaterializó instantáneamente en un flash de energía lumínico-calórica de 2 milésimas de segundo. Es lo que dicen los científicos que analizaron esta sábana. Uno de ellos se llama Ray Rogers, que ya ha muerto hace unos años. Y es lo que descubrieron, que la imagen fue grabada por una energía calorífica que emanó del cuerpo en el momento de la resurrección. ¿Qué es Jesús? ¿Que quién es el hombre grabado en la sábana? Bueno, pues está demostrado que es Jesús porque tiene exactamente las mismas heridas que le infligieron a Jesús, las mismas. Las heridas en la cabeza producidas por el casquete de espinas, las heridas en las muñecas producidas por los clavos, la herida en el costado producida por la lanzada que le dieron después de muerto, las heridas de la flagelación por el cuerpo, del látigo romano llamado el flagrum, que todo eso se ve claramente en la imagen ahí grabada en la síndone, la imagen de Jesús grabada en la síndone, lo cual significa que ese hombre grabado ahí pues solamente puede ser Jesús, no puede ser ningún otro, porque solamente a Jesús le infligieron ese tipo de heridas. Efectivamente, dice el hermano Félix, así es, como un parpadeo. Fijaos que es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, es cuando ocurrirá la transformación de mortal a inmortalidad. Cuando Cristo venga, los cuerpos de los verdaderos santos pues van a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Como dijo el científico este de la NASA, Ray Rogers, En 2 milésimas de segundo desapareció el cuerpo de Jesús y fue transformado en un cuerpo espiritual. Pues qué curioso, fijaos, qué curioso que es lo que dijo el apóstol Pablo, que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Sabéis que es rápidamente, lo más rápido que se conocía en esa época, que era pues un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos. Es lo más rápido que conocían los que vivían en el siglo I. Pues fijaos, lo que han descubierto los científicos que analizaron la Sábana Santa es que ese cuerpo se desmaterializó en un flash de energía de 2 milésimas de segundo. A ver, Carlos, tienes una pregunta.
Voy a hacer una pregunta inocente. ¿En qué pasaje exacto de la Biblia dice que la promesa de la vida eterna es para el alma y no también para el cuerpo? Esa es mi pregunta.
A ver, pues no sé a qué pasaje se puede referir. La vida eterna, hay muchos pasajes que hablan sobre la vida eterna en el Nuevo Testamento. Serán transformador de mortal a inmortalidad. La vida eterna, evidentemente, será para el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma de aquellos que resuciten, claro que sí.
Bueno, sí, porque habías dicho...
Para el cuerpo y el alma, como muy bien dice Eddie aquí en el chat. Sí.
Habías dicho que el alma no es eterna, ¿cierto? El cuerpo tampoco.
No, vamos a ver, cuidado, vamos a ver. Yo sí creo en la inmortalidad del alma. Vamos a ver, silencio el micrófono, vamos a ver. La Biblia sí habla de la inmortalidad del alma, pero como un don de Dios, como algo que Dios va a dar cuando nosotros resucitemos, Dios nos va a investir de inmortalidad en nuestra alma, nuestra persona, nosotros seremos inmortales. Lo que la Biblia jamás enseña es que el alma en sí sea inmortal. La inmortalidad es un regalo de Dios, es un don de Dios que va a dar cuando resucitemos a los hijos de Dios. Pero en sí el alma no es inmortal, nosotros no tenemos inmortalidad en nosotros mismos. Es algo que Dios da es un regalo que Dios dará cuando el Señor Jesús venga. Esto mortal se revestirá de inmortalidad, dijo el apóstol Pablo.
O sea que la inmortalidad va a venir para el cuerpo y para el alma al mismo momento.
Exactamente, para el cuerpo y para el alma. El cuerpo y el alma, el ser humano completo, pues será inmortal, pero va a ser inmortal porque Dios le va a dar inmortalidad. Y va a ocurrir cuando Cristo venga. Los malvados no, los malvados no van a tener inmortalidad, ellos van a ser destruidos en cuerpo y alma en el lago de fuego, ahí en la Gehenna, como dijo Jesús, van a ser destruidos. Sí, adelante, hermano Didi, que pides palabra.
Bueno, yo en la lectura que he hecho de la Biblia, he observado que, por ejemplo, en Eclesiastés, Salomón se refería al cuerpo físico cuando decía que los muertos van a polvo y que los muertos no son nada y que en la muerte no hay sabiduría, no hay... Por supuesto que la Biblia dice también que cuando la persona muere, con respecto apoya esta declaración de Salomón, cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra, vuelve al polvo y el alma, o el espíritu, mejor dicho, disculpen, el cuerpo va a la tierra cuando la persona muere y el espíritu va a Dios que lo dio. Ahora, cuando en la Biblia le promete a los profetas y a los cristianos que va a haber una vida eterna, les promete que ellos estarán ahí, significa que según el concepto que tengo, que he leído, según los evangelios y los libros antiguos, es que vamos a estar ahí, pero con cuerpos nuevos. O sea, nosotros, la esencia de lo que somos, nosotros tenemos ahora un concepto de la vida y un concepto de las cosas, una forma de ser, pues tenemos un lenguaje hablado, y según cuando ha venido el Espíritu Santo, hemos podido comunicarnos sin hablar. Ahora, cuando nosotros tengamos esta nueva vida, vamos a tener unos cuerpos diferentes, pero vamos a ser nuestra misma esencia, lo que vamos a estar presentes ahí, en esa nueva vida. Es lo que he podido concluir de acuerdo a lo que he leído. Esto se puede ampliar, podría ampliar en otro momento, pero como tal, el espíritu de la persona, la esencia de la persona, el cuerpo físico es una cosa y el espíritu que va a Dios que lo dio, según la Biblia, es la esencia, lo que le da fuerza, es la fuerza de la persona. El Espíritu Santo es lo que Dios envía, es un poder que Dios envía a la persona cuando lo pide, a la persona viva. Y esto es otro fenómeno. Pero claramente lo que opino yo es que, como se le dijo a Daniel, te levantará para el fin de los días, significa que él va a estar ahí. Y él va a estar consciente de que él es Daniel y que está ahí. No va a ser un nuevo Daniel. No sé, le cedo la palabra a alguien que quiera agregar sobre esto.
Sí, efectivamente es así. Serán la misma persona. Es como cuando dice Hechos 1. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? Este mismo Jesús que se ha ido al cielo es el mismo que volverá, de la misma forma que se fue. Será el mismo Jesús, solo con un cuerpo diferente, evidentemente. Un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, pero será el mismo Jesús, la misma persona, pero con un cuerpo diferente. Bueno, como podéis ver, estamos hablando de todo un poco. Estamos hablando de la tierra hueca, estamos hablando del alma, estamos hablando de la sábana santa. Yo creo que es la única charla de todas las que hemos tenido donde estamos hablando de tantos temas diferentes a la vez en esta charla. A ver, había pedido palabra Carlos. Adelante, Carlos.
Sí, yo en mi país hay un grupo de jóvenes que dice que estuvieron en el cielo y en el infierno y que vieron unas calderas, que vieron incluso hasta uno de los Beatles ahí. En fin, y hay muchas experiencias de personas que dicen que ya estuvieron en el infierno, de que el infierno en este momento sí existe, ya existe, y hay gente ahí pagando por eso. Yo no creo personalmente en eso porque nuestras almas aún, por lo menos para nuestro punto de vista humano, no han sido juzgadas, así que no tiene por qué estar en el infierno. Así que, pero ¿cómo se interpretaría? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Cómo se interpretaría eso?
Vale,
cedo palabra.
Gracias, Carlos. Pues muy sencillo, eso se puede resumir en una palabra. Y es un fraude, es una mentira, es un fraude que algún embustero pentecostaloide pues lo fraguó pues para hacernos creer que las almas de millones de personas están ahí ardiendo debajo de la tierra, se están quemando y están siendo atormentadas. es absolutamente diametralmente opuesta a esa revelación falsa diabólica, es absolutamente contrario a lo que enseña la Biblia. Es todo lo contrario, está en contradicción con la Biblia. Por lo tanto, ha de ser rechazado por cualquier cristiano que diga creer en la Biblia. Aquellos que dicen creer en la Biblia, es imposible que crean en esa patraña, en esa falsificación, en ese fraude de esos gritos que supuestamente fueron grabados debajo de la tierra. Ha de rechazarlo absolutamente. Eso es un fraude, seguramente fueron voces de gritos de personas en algún culto pentecostal, en algún culto pentecostaloide, porque eso es lo que parece, donde fueron grabadas, y después alguien, pues de forma fraudulenta, pues se inventó el cuento de que fueron voces tomadas por ahí del infierno. Pero está claro que parece ser un culto pentecostaloide.
Sí, hermanos, soy de nuevo, dos versículos nomás. Isaías 14:15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahorita comentaba Tito que el abismo está en las profundidades del mar, ¿no? Pero dice aquí, ¿verdad?, que el Seol está a los lados, ¿verdad? No dice que el Seol está arriba, porque en veces he escuchado la plática, ¿verdad?, de que el Seol es los sepulcros, ¿verdad?, o es el reino de la muerte, pero más bien parece ser un lugar físico que está a los lados del abismo. Entonces, a ver si podías comentar un poquito más de eso, porque es ahí donde Satanás será atado, y es donde también dice que Apocalipsis 9 dice que salieron y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Entonces esos serán pues demonios, ¿no?, que saldrán a la tierra. Entonces quiere decir que están allí, vivos, no dice que están muertos, y Satanás también, ¿no?, dice que será atado, pero no será muerto, ¿no? Entonces estará vivo también ahí, ¿no? A ver si puedes comentar un poquito esto.
Vale, te contesto, Gabriel. Brevemente, bueno, decirte que Isaías 14 no habla de Satanás por ninguna parte, no menciona a Satanás. Yo te recomiendo que te bajes el documento mío que escribí hace pocos meses, sobre toda la verdad sobre Satanás. Lo puedes bajar de mi sitio web, donde precisamente hablo de ese pasaje de Isaías 14. No está hablando no está hablando de Satanás por ninguna parte. Está hablando del Seol, está hablando del Seol, del sepulcro, del Seol. El Seol es el Hades, el Hades está simbolizado evidentemente por el sepulcro. Porque además fíjate en Isaías 14 lo que dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿A qué gusanos se está refiriendo? A los gusanos de la putrefacción, a los gusanos de los cadáveres, que son los que cubren el cuerpo de los muertos, de los difuntos, son sepultados bajo tierra, y entonces los gusanos de la putrefacción pues se comen el cadáver. Está hablando del rey de Babilonia. Isaías 14 está hablando, hermanos, del rey de Babilonia. No está hablando de Satanás por ninguna parte. Es el sistema iglesiero apóstata falso el cual se inventó esa patraña de que Isaías 14 está hablando de Satanás. Yo os recomiendo que bajéis ese documento que escribí sobre toda la verdad sobre Satanás, donde hablo de este pasaje y también del otro pasaje de Ezequiel capítulo 28, que son los dos pasajes donde el sistema iglesiero apóstata siempre cita para decirnos que ahí está hablando de Satanás. Y ahí en esos pasajes no se habla de Satanás por ninguna parte. Bien, pues vamos a terminar ya, hermanos. Yo es que me tengo que marchar, ya es la hora y ya estaré. Mañana, si queréis, seguimos hablando ya pues de este tema y de otros temas. Mañana tendremos la segunda parte sobre el tema de la tierra hueca. Podéis también comentar sobre sobre Satanás, sobre lo que queráis, pero eso ya mañana, pues ya la hora y nos tenemos que marchar, hermanos. Bien, pues vamos a dar las gracias a Dios por esta charla, esta buena charla que hemos tenido, esta buena reunión, una de las mejores charlas bíblicas, bajo mi punto de vista, una de las mejores charlas que hemos tenido. Ok, gracias Padre Celestial por esta reunión que hemos tenido, por lo que has enseñado, lo que enseñas en las Sagradas Escrituras, lo que nos has revelado y que ahora conocemos perfectamente. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la verdad, a perseverar en la fe y a poder, a poder estar firmes para no ser engañados por todas esas mentiras doctrinales que el sistema iglesiero enseña. Te pedimos que esta charla bíblica, esta charla sirva para la edificación y para que puedan comprender, entender lo que tú has revelado en las Sagradas Escrituras, no solamente sobre este tema de la tierra hueca, sino sobre otros diferentes temas que hemos estado viendo aquí en esta reunión. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Bien, hermanos, pues nos vemos mañana sábado. Gracias por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica. Ciudad.